En casa de Herrero, es radio.
Así llegamos hasta las 7, perdón, hasta las 9 y 27, las 8 y 27 en las Islas Canarias. Ya estamos en el tiempo del análisis con Xavier Horcajo. ¿Cómo
buenas
estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, con Tomás Cuesta. ¿Cómo estás, Tomás?
Noches.
Muy buenas
bien.
Noches. Y con Karina Saidborgo. Buenas noches, Karina, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bueno, tarde de sobresaltos. Llevábamos unos días esperando a que Pablo Casado, el presidente de los Populares, pues nos acabara desvelando quiénes iban a ser los candidatos en Madrid, ¿no? Después de conocer en Cantabria o ayer en Valencia y en la Comunidad Valenciana, en el Ayuntamiento de Valencia y también Bonis, que repite en Valencia, y nos faltaba Madrid. Y ahora ya, por fin, sabemos que hay un cambio, por lo menos en la candidatura para la comunidad. El señor Ángel Garrido ya no va a ser el candidato, va a ser Isabel Díaz Ayuso, hasta ahora la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, y en el Ayuntamiento se mantiene el señor Martínez Almeida. Dos personas, tanto Ayuso como Almeida, de máxima confianza de Pablo Casado. Ambos pertenecen al Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y quiero saber cuál es vuestra opinión. Hoy Ángel Garrido por la mañana, bueno, le han preguntado que si estaba nervioso, ¿no? Porque, claro, tenía que esperar la llamada sorpresa. Y entonces él decía que no, que nervioso no, pero que a base de que los periodistas le preguntaran tanto, pues que le acababan transmitiendo ese nerviosismo, pero que sabía que este era el quehacer, el protocolo que está siguiendo siempre Pablo Casado y que estaba acostumbrado porque ya le pasó cuando tuvo que relevar a Cristina Cifuentes en la comunidad. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Qué podéis leer entre líneas de, por lo menos, de la destitución de Ángel Garrido?
Bueno, vamos a ver, los sobresaltos los da Ruth Beatty, hasta donde yo alcanzo. Esto era
la candidata
una quiniela,
de altura, sí.
Esto era una quiniela, había un tapado que parece que ha sentido cierto horror al vacío en los últimos minutos y ha preferido continuar de alcalde en una localidad importante de Madrid. Y hombre, vamos a ver, hay dos, la decisión me parece justa y loable en lo que toca al ayuntamiento, porque José Luis Martínez Almeida ha hecho un buen trabajo,
muy bueno,
peleón, y además con no demasiadas ayudas, hay que decirlo todo, y se merece, pues por coherencia, pues que sea el candidato a alcalde y que se lo dispute a Villacís o lo que sea, ¿no? En el caso de Isabel, pues yo creo que es una decisión de otro tenor, de decir, bueno, mira, Royan no porque era sorallista, este tampoco porque tiene que ver con el pasado, no sé qué, y voy a imponer a alguien de los míos, pata negra, ¿no? Y entonces ha elegido a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Pero Isabel Díaz Ayuso, en fin, fue viceconsejera de alguna cosa y digamos que...
Diputada en la Asamblea.
Sí, ¿no? la Asamblea no hizo mal su cometido como viceconsejera. Pues no aportó nada, no hay nada que podamos decir, oye, hombre, esta es la herencia de lo que aportó ese tiempo de gobernancia, y entonces, pues ahora proyectar la candidata, pues no sé qué tal le irá, no sé qué ha aprendido, ahora pues se ha manejado en redes y no en redes con el pesado lastre de explicar lo que pasa dentro del PP, cuando el PP ha hecho cosas un tanto erráticas o confusas, pero bueno, ya está el candidato, eso es lo único que tiene de positivo, saber que va a ser ella la que va a encabezar esas listas. No lo va a tener fácil porque los otros, los enemigos, están por perfilarse, ¿eh? Cuidado que los
no
han enseñado cartas, ¿eh?
No. Ah, bueno, no han enseñado cartas en cuanto al ayuntamiento, más que nada porque no tienen.
Bueno, y a ver si no va a haber cambios en las de la Asamblea, ¿eh? Cuidado.
Sí.
Por Gabilondo, en principio Gabilondo no estaba confirmado. No, yo creo que es un que son dos buenos candidatos. Insisto, Martínez Almeida, que yo le tengo aprecio porque es muy del Atleti.
Aquí cada uno va a reparar.
Martínez
su
Almeida ha hecho un trabajo muy duro, muy sordo y muy eficiente en el Ayuntamiento de Madrid. A ver, es el único bueno, que le ha puesto las cosas difíciles a Carmena mucho más que Díaz-Cís,
y en condiciones complicadas, porque él tuvo un poco que asumir después de la salida de Esperanza Aguirre, además, lo cual de alguna u otra forma también no lo marca.
Sustituir a Esperanza Aguirre es
no es sencillo,
¿eh? es muy difícil, porque sigue siendo, yo creo que si Esperanza Aguirre volviese y se presentase, volvería a ganar.
Puede ser, muy probablemente.
Ahora, lo que creo que es una arista importante que puede sumar a lo que comentan Tomás y Javier, es que hay una apuesta de cantera y Casado está apostando por su quinta en distintos, desde Pedro García Ejea, que está allí, que forma parte de su quinta. Es realmente un tema de sacarnos a la gente que viene de la base, y además gente que ha picado piedra también, porque ambos tienen más o menos un perfil, 40-43, son personajes que se cuentan bien, que trabajan, en el sentido de uno y otro,
día a día, y que han estado allí calladitos, esperando.
Si hay un tema de méritos entre medias,
las uñas,
¿no? Hay un tema
esta semana, pero no han estado como el presidente, todavía presidente de la comunidad, escandileando de uno a otro medio.
Y aparte de que no son objeto de, no les puede caer ninguna esquirla vieja, de ninguna guerra vieja,
y
¿no?
Después están dispuestos a surfear la ola que viene sin ningún problema, y eso también es evidente.
Ahora, habrá que ver si eso funciona en las urnas o no.
No sé si funciona, pero tanto tanto Martín Almeida como la señora Ayuso han dicho, bueno, que lo de Vox no suponía ningún problema, no les han escupido. Vamos a hacer, y ahora lo importante es que el centro-derecha sume más que...
Pero tú tenías una hipótesis también, adicional, con respecto a la elección de esos dos candidatos, ¿no?
Pues evidentemente que son dos candidatos que se han manifestado en los últimos días. Y
ayer aquí Díaz Ayuso en Es la tarde de Dieter.
Concretamente aplacando a los varones que se levantaban contra Vox. Ahora mismo diciendo que...
Porque hay varones que no han entendido el momento sutil que vive este país. Por ejemplo, el varón de Murcia, ¿no? Que llegó de rebote, que no tiene ningún perfil, pero que tiene un problema ante sí. Él tiene el 64% del voto. Y en las próximas elecciones que vienen ya, pues a lo mejor va a tener que repartir esa mitad y buena parte de esa mitad va a caer en el cesto de Vox. Ante eso, decide salir contra el pacto en Andalucía.
Eso es un poco... Es que sus mayores están negociando. Quiero decir que la disciplina en un partido es importante, sobre todo en momentos críticos, en momentos muy delicados.
Sin embargo, también es cierto, Tomás, Javier, y yo no sé pero también hay una percepción de que esta palabra que se blanquear, ¿no?, a Vox con esta agresión que hay entre unos y otros, hay una incomodidad manifiesta por muchos de la opinión pública, por muchas de las posiciones de Vox en Andalucía, y creo que lo hemos podido ver en los medios en estos días.
Eso es redundante. Esa misma incomodidad existía respecto a unos que llamaban Ciutadans, los naranjitos.
Oye, no, pero espérate, Javier. Aparte, será redundante lo que tú quieras, pero no tenían el mismo discurso. El discurso de Vox es mucho más posicionado, mucho más radical, mucho más intolerante.
Prácticamente el mismo. La ley de género que defiende Vox era la misma que defendía.
Sí, lo que estaba comentando, se lo escuché de esta idea, ¿no? De que era un poco lo mismo, pero eran cometer la ley, no a ir contra el tema de género como una ideología. Aunque no me quiero desviar, perdona, pero.
No, porque estábamos hablando de Madrid.
Lo del tema de género, Karina, te guste o no te guste, es una ideología. Te guste o no te guste. Que además genera un clientelismo con 2.300 asociaciones.
En eso estamos de acuerdo, Javier, pero una cosa es criminalizar a priori un tema, pero es verdad.
Ellos dos parece ser que están dispuestos.
Lo que creo es que este escándalo no se puede mantener en un partido serio que aspira a la gobernabilidad, Partido Popular. No se puede mantener, siendo que tú estás cuestionando que 400.000 españoles den su voto a unos señores que plantean eso legítimamente en un programa electoral, y nadie se plantea en este país que el futuro de España lo decidan 286.000, que son los que votan al PNV. Y así viene siendo desde que yo me tengo uso de razón.
Debo decir que toda esta deriva la he metido por un poco por el tema que comentaba Tomás, que es curioso, porque es un tema como de que, allanar el terreno para que no haya turbulencias con Vox en este momento, pero como es que, posible es, llave es para poder penetrar electoralmente.
Eso es lo normal. Lo importante en Madrid es quitar a Carmena, que se va a cargar esta ciudad.
Claro.
Que eso sería interesante ver en una campaña cómo con unos candidatos. Carmena, no quiero sonar para mal, pero es decir, es una persona que está comenzando la campaña accidentada, es decir, con una
accidentada,
con una pierna rota, como imagen es complejo.
Siempre, ¿no?
Bueno, hombre, pero es complicado arrancar una campaña en una silla de ruedas, ¿no? No lo digo mal.
Si lo manejas, es estupendo.
Renovación y fortaleza y no se ve, ¿no? En términos de imagen, que sería interesante.
La abuelita Lobo, pues claro.
Aunque señor Ábalos decía que los partidos de gobierno se reservan dar las candidaturas en el último momento, es que se dice que nadie quiere, los que pueden ir no quieren hacer.
No, porque la izquierda, es que el problema de la izquierda, es decir, estar de comparsa de Carmena, que es de lo que vas a estar, es complicado para la izquierda, fundamentalmente para la izquierda, no para la derecha ni para el candidato que vaya a poner Vox, que posiblemente sea Rocío Monasterio.
Para el ayuntamiento.
Eso se dijo. Vamos a ver,
sí. Entonces, es lo que y os quería preguntar sobre eso también, sobre el auge de Vox. ¿Qué creéis que incidencia va a tener en Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad?
Pues muy parecida a la que ha tenido en Andalucía. No soy un sociólogo que tome medidas a la calle, pero por lo que oigo en los. Oye, he comido en un sitio y en la mesa al lado había tres señores y uno de los tres señores les ha dicho a los otros: ¿qué pensáis vosotros de la violencia de género? ¡Guau! Me he quedado absolutamente atónito. Era un bar de menús, un bar normal, donde mucha gente se sienta a comer, y esa era la conversación de la mesa de al lado. Y dice, vamos a ver, la inmigración, la ley de género y la ley de memoria histórica, o el replantear esos tres asuntos, están en las comidas de las familias de España.
Yo entiendo que se puede dar el debate, Javier, pero una cosa es levantar una sombra oscura de sospecha y de criminalización sobre el tema de género. Es una realidad.
Vamos a ver,
existe violencia de género.
Sí, mira, pero escucha.
Existe, existe otro lobby, es otra cosa, pero... Javier Marías lo decía hace 15 días en un artículo, ¿no? Elevar elementos muy pequeños y muy minúsculos a temas de denuncia frivolizan el verdadero tema de por medio, que es que realmente las personas que están sujetas a violencia de ese tipo tienen una serie de carencias que hay que acompañar y que ayudar. Lo que yo siento es que el discurso de Vox está yendo en contra y criminalizando e incluso poniendo en duda que existe violencia de género. Y me vais a disculpar, pero no me parece.
No, pero el propio Tribunal Supremo ha dicho que hay violencia de género y violencia doméstica y hace distinción entre de quién parte la violencia.
Pero si eso no es.
O sea, que eso es algo que le da la razón a Vox.
Ha conseguido relativizar de tal manera el tema para que volvamos al debate de violencia doméstica o violencia de género.
Y eso, eso está bien, que se pueda hablar sin tabúes de eso, está bien. Desde la Constitución americana y la Revolución Francesa y nuestra propia Constitución, es inaceptable la desigualdad ante la ley. Los ciudadanos tenemos el derecho a ser iguales ante la ley. Y eso llega a una ley simpática en 2004, que nadie cuestiona, porque está bien, que es el elegirle pobres mujeres, que la violencia...
Javier, de verdad que lo de simpática y pobres mujeres, no estoy de acuerdo.
Digo simpática porque se puso en marcha el 28 de diciembre, que como sabes es el Día de los Santos Inocentes. Bueno, a partir de esa ley para acá, 2004, que se pone en marcha esa ley, se generan una serie de ventanas, una serie de decisiones que dan pie a una administración, dan pie a unas ayudas, dan pie a una serie de cosas. Bien, ¿el resultado cuál ha sido? Del 2004 al 2018, ¿cuál ha sido? Se ha reducido el número de casos de violencia doméstica, de género, llámale como quieras, da igual. Nos vamos a poner enseguida de acuerdo porque no voy a objetar la terminología, no es importante. No, la respuesta es no. A esa pregunta central, ¿la ley ha sido útil para? No. ¿Qué elementos, qué daños colaterales ha generado la ley? Bueno, ha generado pues una serie de despachos donde se abusa del concepto denuncia, o se sugiere a la interfecta, oye, denúncialo por esto porque te viene los hijos, te viene el piso, te viene una dotación inmediata en el momento en que tú denuncias y te viene una serie de cosas que en una situación tensa con tu pareja pues son
pues es una cosa interesante. Y hay casos que, en fin,
a pesar... Pero Javier, por una excepción tampoco se puede. No puedes esparcir una sombra
de la ideología de género.
Porque yo solamente digo una cosa y me vas a perdonar. Hay muchas mujeres que no denuncian por miedo. Y si tenemos esta matriz de opinión contraria al tema de la violencia, van a quedar muchas más que no van a decir absolutamente nada.
Pues
emplea, y quedarán mucho más desprotegidas.
Pues emplea el dinero que utilizas en alimentar asociaciones que no tienen ningún sentido más que el clientelismo político, en contratar policías para que protejan a las mujeres.
Es mucho más complejo que eso.
Pero Vox sí que insiste en que lo que había que hacer era retirar las ayudas a todas esas asociaciones entre que lo están utilizando.
Es cierto,
y después,
que
aparte
de eso, pero también sabes que siempre la sospecha.
Ley. Y modificar la ley, pero para que haya igualdad entre
la denunciante, como si se inventaran las denuncias, y sabéis que es así.
Pero bueno, esta mañana, permitidme, porque sabéis que, y además siempre os toca a vosotros, lo siento, pero los viernes la tertulia siempre tenemos un poquito menos de tiempo de lo normal, y yo creo que habría sido incluso más interesante que ahora hubiéramos deslizado el tema de la inmigración, por ejemplo, en qué ha quedado ese acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Andalucía, que nos ha quedado, o sea, no ha sido la expulsión de 52.000 inmigrantes, según datos de la Junta. Se ha quedado en que haya una colaboración de la Junta y que le dé información a la policía, que hasta ahora no se la da, para ver si se puede hacer lo posible, a ver qué pasa con esos inmigrantes, que es algo mucho más actual.
Bueno, y también es
ilegal. Y efectivamente.
Está mucho más deslavado con respecto al primer, que tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? O sea, porque también yo siento que Vox iba de sobreactuación, ¿no? En imponer una serie de cosas y después de ese documento queda bastante más reducido en el no en el
sí
de...
ellos han hecho aspaviento para que se les vea
para que se les vea.
Hay una cosa importante,
eso tampoco les quita gravedad a las cosas que comenzaron diciendo.
La negociación ha puesto en la mesa una circunstancia que era conocida en los cuerpos de seguridad, lo ha pedido el sindicato policial, por cierto, que es que hay ayuntamientos patera, que es que hay ayuntamientos donde asesoran cómo burlar la ley a los señores que no tienen papeles para que consigan su tarjeta sanitaria y su empadronamiento en ese lugar. Y eso no es concebible, no pasa en ningún sitio.
Pero también
es
cierto, Javier, que y lo hemos visto, además, dentro de la propia legislatura de Pedro Sánchez, la sobrevenida, se han hecho devoluciones en caliente, es decir, tampoco es que es tan laxo el tema, por ponernos mano dura.
Yo estoy en contra de las devoluciones en caliente.
Si nos vamos a poner en esos términos...
Lo que estoy en contra también es de que valga lo mismo un inmigrante ilegal que un inmigrante legal, porque entre otras cosas el que está perjudicando es el enemigo.
Como defienden los inmigrantes legales.
Está haciendo su vida aquí, ha trabajado, paga impuestos, se ha esforzado y ahora cualquiera tiene los mismos derechos que pues no.
Hombre, tampoco así, bueno, Tomás.
¿Cómo que tampoco así?
Así? Espera un momento, que hay una travesía muy dura de la gente que llega aquí también.
Y que los otros...
lo que tiene que haber es
para los otros no ha sido duro.
Para eso existen las políticas de cooperación, para eso existen las políticas de cooperación.
Pero ahora el momento, es decir, el señor...
Son personas.
Que se ha ido de Roma.
Reguladas.
Claro que son personas.
Reguladas como todas las otras.
O sea, no se puede dar este debate con un tema como, bueno, evidentemente hay una migración que es más... que genera una respuesta inmediata, pero hay otra con la que tienes que asumir humanitariamente, es decir, no puedes saltarte ese elemento.
Vamos a ver, entonces podrías intervenir humanitariamente en los países que producen esa inmigración.
Pero es que
entonces,
el sentido de la política de cooperación al desarrollo.
Sí, hombre, que sí.
Cuando era posible.
En eso sería mejor mandar el ejército, cambiar los regímenes. Mira, eso lo intentaron hacer.
Oye, no, la ironía no me vale. La ironía no me vale. Hay muchos programas de cooperación que no tienen que ver con eso.
Te voy a contar lo que hace.
No me vale, no me dejes el brochazo de.
El presidente de la República Francesa, que es lo más parecido que haya un rey absoluto en la era moderna en Europa. Bueno, el señor Macron, que da lecciones sobre si el partido de Valls pacta con no sé quién o no, el señor Macron tiene en estos momentos desplegado al ejército francés en las fronteras españolas de la Junquera y de Hendaya. ¿Y sabes con qué propósito? Con el que no se le escapen negritos que se quieran infiltrar en Francia sin estar regulados. Eso sí que son expulsiones en caliente. Eso sí que
yo
son
lo que digo una cosa. En el tema Madrid, que es el tema que estamos, el tema de la inmigración es compleja, en el centro es muy compleja. todo el tema de esa red de economía informal, que además atiende a un mismo perfil de migrante precario.
Es informal, es formal, no es ilegal.
No, pero a ver, perdóname, porque no, nos estamos desviando y tampoco estamos hablando de la inmigración en Madrid. hablemos del gobierno, del futuro gobierno que vaya a haber en Andalucía, porque hoy el secretario general de Vox, el señor Javier Ortega, después de las discrepancias a las que estamos asistiendo todos los días entre Ciudadanos y Vox, que no se entienden en absolutamente nada, y lo último es lo que tiene que ver con la Consejería de Familia, acordado entre Vox y Partido Popular.
De todas formas, ha dicho que eso no es definitivo, ese nombre.
Claro. Villegas ha dicho que, bueno, que esto es una cosa que había pactado con el PP, pero no para que se llame así, de familia. Bueno, desconfía Abascal.
Como se llame,
efectivamente.
Si cumple con ese supuesto, estará bien, ¿no?
Como vemos que no hay entendimiento entre ellos, hoy incluso el señor Ortega avanzaba o venía a decir que podría llegar a haber una crisis de gobierno más pronto que tarde si la actitud de Ciudadanos es esta. Escuchemos lo que decía.
Ahora, si Ciudadanos se dedica a torpedearlos, si Ciudadanos se dedica a poner trabas, si Ciudadanos se dedica a hacer impedimentos, pues lo que va a provocar probablemente es una crisis de gobierno, porque si dentro del propio gobierno de la Junta se enfrenta al partido que tiene la presidencia de la Junta y con el que ha formado un gobierno de coalición, pues yo creo que es blanco y en botella, va a romper ese gobierno y va a abocar a unas nuevas elecciones.
¿Crees que es posible?
Yo creo que el sentido común que ha prevalecido hasta este momento con generar un cambio que ya era hora que se produjera, porque aquello era un régimen y tenía todos los vicios y ninguna de las virtudes, pues ya se está produciendo. Y entonces la obligación mayor de todos esos es, primero, la operación levantar alfombras. Creo que los tres lo tienen muy claro. Uh-huh. Y en eso no va a haber discusión y eso les va a llevar tiempo. Es probable que muchas de las cosas se encallen, es probable que muchas de las cosas no lleguen a buen puerto. Pero es tan bueno lo otro que no les va a pasar factura a nadie. Sobre los nombres, que bueno, hay uno que parece que sí que tiene el respeto al menos de las tres formaciones, que es el presidente de la Diputación de Málaga, y que suena como consejero de algo tan importante como la economía o la hacienda o las dos cosas, ya veremos, ¿no? Yo creo que se van a ir acomodando a las circunstancias y a la necesidad de demostrarle a todos los ciudadanos, no a los de votantes de uno, sino de los tres, que su llegada pues ha sido modélica y que van a intentar actuar a esas expectativas.
En estos días hay mucho boxeo de sombra.
Acércate, Tomás, que no se te...
Hay mucho boxeo de sombra, no es... Al final, bueno, sí, se amenaza, se finta, se ataca, pero hasta ahora no ha habido fracturas.
Pero hay dos cosas, Tomás. Hay dos cosas aquí. Yo entiendo lo que comentáis. Es verdad que la alternancia a un tema como el PSOE andaluz, que tiene además unas consecuencias morales y de corrupción profunda, lo que a mí me preocupa y me parece alarmante es colocarse en manos de Vox. Vox es una... Espera. Su discurso, a mí me parece, por decirlo menos y por ser leve, incierto. Tiene unos visos de intolerancia y de populismo que me parecen manifiestos. Y colocarse en una foto de Grupo Ciudadanos lo ha tenido muy fácil. Ciudadanos dice, yo no me reúno con vosotros. Ha sido el PP el que se ha tenido que
Va a haber una crisis de gobierno o no.
No.
¿Qué era la pregunta?
Yo no lo veo, de verdad que no lo veo. Que dure la legislatura entera, ojalá pudieran, pero yo no.
Oye,
lo veo.
Tú, en términos de balancear, ¿quién dirías que es más intolerante en Andalucía, Podemos o Vox?
A ver, atengámonos a los hechos y al discurso. El discurso de Vox es tremendamente intolerante.
Te he preguntado por el de Podemos.
Bueno, como da igual el tema que introduzca, porque vosotros vais a seguir, pues es que ya...
Habrá tensiones, pero habrá... Han hecho muchos aspavientos, muchos gestos. Vox probablemente por falta de experiencia sobreactuado. Los de Ciudadanos está haciendo el canelo, en mi opinión, y probablemente lo pague.
Pero no es el momento de mirar eso con un centímetro, ¿eh? O sea, que Moreno Bonilla sale y habla de gobierno monocolor cuando no lo era el de Susana Díaz hace muchísimos años. Bueno, sí, pero chico, pero ¿qué quieres? Lo que hay es lo que da el país, es lo que dan las listas electorales y es lo que da el voto de los ciudadanos y ya está.
Y mientras tanto, permitidme que deslice la idea de que hoy, no sé si habéis podido escuchar lo que ha dicho Susana Díaz, que ha vuelto a irrumpir después de que en el Partido Socialista hayan insistido en la Ejecutiva Federal en que, bueno, tendría que haber un cambio de aires, ya lo deslizó.
Ábalos lleva semanas en eso, lleva semanas.
Desde el 2 de, bueno, el 3 de diciembre, la misma noche electoral ya lo dijo, y hoy ella ha dejado claro que no va a ser senadora por Andalucía, que ella quiere seguir haciendo ser la lideresa de la oposición, una oposición responsable, de ahí que se haya querido también desligar de Podemos y de este llamamiento que están haciendo a la movilización, rodea el Parlamento.
Eso es intolerante.
¿No será que ella está esperando que el gobierno central se dé una castaña y ella no va a morir?
Karina, esa es la intolerancia, los que dicen, no, vamos a ir a rodear eso para...
Ahora el resultado de las elecciones no sirve y ahora vamos a salir a la calle para imponer lo que nosotros queremos.
¿Qué va a pasar con Susana Díaz? ¿Va a correr la cabeza? ¿Qué va a pasar con Susana Díaz?
Es que tengo la sensación de que ya hasta que no haya una... El que ríe último ríe mejor. O sea, cuando yo vea el resultado de municipales y unas generales, te diré si me quedo o no en Ferraz o no. O sea, ya no se quiere ir. O es la sensación que hay, porque va arrastrando, va coja, va arrastrando el brazo. No puede salir peor de Andalucía. Y ya R, y además convoca una comparecencia hoy para prácticamente decir, aquí me quedo, ¿no?
Sí, pero ha perdido el poder y quedarse es más complicado, ¿eh?
Pedro es muy mal enemigo y Pedro sabe que Susana, desmarcada, sin la obligación de estar en la Junta y sin el privilegio de estar en la Junta, es un peligro a futuros y no desaprovechará esta oportunidad que le brindan los malos resultados o los regulares resultados del Partido Socialista en Andalucía, que tampoco han sido tan malos, si uno se para a pensar, tampoco han sido tan malos, y aprovechará la ocasión y acabará con Susana Díaz. Vamos, no tengo la menor duda, porque es que allí, en el Partido Socialista, ese es el modus operandi.
O sea, pero cuando tú dices no son tan malos, hagamos un ejercicio de hipótesis.
Malo porque ha
ya
perdido,
va, espera, ha perdido, pero...
Ha tenido dos presidentes que han estado así de irse para
adentro. ¿Pero tú crees...?
Han hecho lo que han querido con los seres, con los fondos ocupacionales.
Pero Javier, ¿tú crees que el resultado municipal en Madrid sería peor, por ejemplo?
Sí.
¿De eso es?
Sí.
Pero sí. Ya es desaparecer.
Bueno, ahora dentro de poco iremos conociendo nuevas encuestas, ¿no? De cara a las municipales o a las autonómicas que se acercan en el mes de mayo. Y un asunto más, permitidme, y que así de paso nos asomemos a ver qué es lo que dice, lo que van a poder leer mañana nuestros oyentes en el editorial del Mundo, y que tiene que ver con las cuentas públicas, Carmen Arreaza.
Eso es, Leticia, con el título Unos presupuestos que perjudican al ciudadano medio. Dice el Mundo que el gobierno pretende que los españoles sean los que carguen con el grueso de la factura que cuesta la ambición de Sánchez de permanecer en la Moncloa a toda costa. Y para ello ha preparado una subida de impuestos con la que ambiciona recaudar la cifra récord de 227.356 millones. Dice el Mundo que a falta de conocer los detalles, todas estas subidas de impuestos tendrán necesariamente un efecto negativo en la creación de empleo al aumentar los gastos fijos de muchas empresas que necesitarán hacer recortes y deberán frenar su ritmo de desarrollo. Y acaban diciendo que lo más preocupante, sin embargo, no son unos presupuestos que ponen en peligro la consolidación de la recuperación económica, son las contrapartidas políticas que exigirán los independentistas catalanes para darle su apoyo en el Parlamento. Dice el Mundo que la debilidad de Sánchez está reforzando a un Puigdemont fugado que desde Waterloo decidirá sobre la estabilidad de España.
Sí, ese es otro capítulo además al que vamos a tener que asistir. Dime, Karina.
Si me permites, perdona, hay una noticia que yo la voy a aportar, pues la hemos comentado en cuanto hemos llegado. Realmente hoy el Mundo de la edición y el libro tiene una fecha muy triste. Ha fallecido Claudio López Lamadrid, el director editorial de Penguin Random, de literatura Penguin Random House, esta tarde en Barcelona, y bueno, no quería perder la oportunidad de destacar el enorme pesar y la preocupación y la consternación que tiene el Mundo del Libro, porque realmente era un editor realmente destacable y muy ligado al tronco de editorial, tanto barcelonés como español, y bueno, y comentarlo y por supuesto hacer llegar las
condolencias,
¿no? Y un hombre muy joven, la verdad.
Bueno, pues con ello nos quedamos, así que bueno, Karina, muchísimas gracias, Tomás, Javier.
Gracias,
os prometo que otro día os daremos paso un poquito antes y así podéis desfogaros y hablar de Vox y de todo lo que queréis. Gracias a ustedes por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos ya el lunes, que será 14 de enero. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.